Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas, y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Hola a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Moda en Clave Podcast. Este es nuestro primer episodio y estamos muy emocionadas de volver, volver con un nuevo año, con nuevas expectativas, con nuevos temas, nuevos invitados y invitadas.
Estamos muy emocionadas por esta nueva etapa. Ya veníamos de 8 episodios que fueron arduos y de mucho trabajo, y nada, estamos muy emocionadas de tenerlos nuevamente a ustedes acá y de estar otra vez reunidas. Bienvenidos y esperamos que disfruten muchísimo este nuevo episodio.
Hola a todos y todas, bienvenidos a esta segunda temporada de Moda en Clave Podcast. Iniciamos con toda, creo que este episodio les va a encantar, entonces por favor no se desconecten y gracias nuevamente por darnos play.
Hola a mis compañeras y a todas las personas que se están conectando con nosotras. La verdad es que estamos muy emocionadas y muy felices de regresar, de comenzar este 2021 con una segunda temporada, con otro episodio y también con muchas sorpresas para ustedes. Así que no siendo más, no hablando más, comencemos con este primer episodio de nuestra segunda temporada de Moda en Clave Podcast.
La colección.
Para inaugurar esta segunda temporada pensamos en un tema muy interesante y en teoría muy importante dentro de la industria de la moda. Me refiero al styling, o en español, el estilismo. Y bueno, se preguntarán, ¿y qué es el styling o por qué es tan importante? Pues esa respuesta se las daremos a lo largo de este episodio y obviamente con la participación y la compañía de una invitada que tiene bastante experiencia y conocimiento en este tema. El styling es la producción detrás de una editorial de moda, de un catálogo de marca, de un fashion film, de un video musical. Es un trabajo en equipo que crea realidades a partir del trabajo que realiza con el vestuario, el maquillaje, el stand, el spot y la fotografía de una modelo, de un artista o, por qué no, en algunas ocasiones, de un producto. En resumen, se podría decir que el styling es como la magia creativa que está detrás de todo lo que terminamos viendo nosotros o consumiendo nosotros cuando vemos una pieza publicitaria, cuando vemos una portada de una revista de moda o cuando terminamos viendo el videoclip de nuestro artista favorito. Entonces, pues eso es lo que les vamos a contar hoy. Y para empezar un poco con la colección y darle una entrada al front row y a nuestra invitada, les vamos a contar algunos de los casos emblemáticos que para nosotras son ejemplo de lo que es un buen styling o de lo que es un styling que pasa a lo largo de los años o a lo largo del tiempo como representación de este gran trabajo.
Bueno, y para que entendamos más sobre la importancia que tiene el styling, les vamos a mostrar algunos ejemplos que para nosotras son emblemáticos. Yo les voy a hablar de dos en específico. El primero es sobre la línea de ropa interior de Rihanna Savage, que se estrenó, que ella lanzó en el 2018 y que ha continuado con desfiles memorables durante el 2018, el 2019 y el 2020. Muchos dicen que es la competencia directa de Victoria's Secret, y si ustedes me lo preguntan, yo lo considero así. Yo creo que ella ha logrado superar estos icónicos desfiles de Victoria's Secret, llevando la moda a un plano más artístico y sensorial. Y es que si entramos a analizar los desfiles que ha realizado Rihanna, la escenografía, el baile y la música son un elemento crucial para ella. Pero estos no serían lo mismo si la presentación de las prendas no estuvieran acompañadas de unos peinados y de un make-up, tanto del rostro como del cuerpo. Todo va en sincronía, y la verdad, la forma en la que están presentando las prendas, no solamente en las modelos de talla internacional o supermodelos como se conocen, sino también en las bailarinas que llenan cada uno de los espacios que se han creado en la pasarela. Si ustedes desean ver más o conocer más sobre estos desfiles, el del 2018 lo encuentran en YouTube y el de 2019 y 2020 lo pueden encontrar en Amazon Prime Video, en donde no solamente les van a mostrar la pasarela como tal, sino también todo el proceso creativo que hay detrás, el cual está a la cabeza de Rihanna, porque como lo muestran los documentales, ella está detrás de todo lo que se hace en estos desfiles, y la verdad es que logramos ver cómo el estilo y el gusto de Rihanna por la moda, la música y el baile está en cada uno de los centímetros de esta pasarela. También me gustaría nombrar que la estilista detrás de estos desfiles de Savage es Jessica Elisa Rosales, que la cual ha trabajado con Rihanna durante muchos años y que obviamente se nota que conoce mucho el estilo de la cantante y que ha logrado llevar este estilo a dimensiones monumentales, tanto así que, por ejemplo, pasarelas como la de Victoria's Secret ya están empezando a quedarse un poco atrás de estas tendencias inclusivas y sobre todo que muestran un estilo muy marcado y muy moderno también. Bueno, mi segunda recomendación de estilismo es el que hay en Sex and the City, la serie. Su estilista fue Patricia Field y esta ha dado varias entrevistas hablando sobre los diferentes estilos que tienen las cuatro protagonistas, en especial Carrie. Recordemos que esta serie se lleva a cabo en Nueva York, en Manhattan, en una de las capitales de la moda del mundo, y que obviamente sus protagonistas eran amantes de la moda. Allí nosotros podemos conocer sobre diferentes marcas muy reconocidas en el mundo de la moda, digamos a nivel internacional, y también podemos ver cómo el estilo de las cuatro protagonistas es muy marcado y se diferencia unos de otros. Pero si ustedes son unos fans, como yo, de la serie, se van a dar cuenta que hay muchos, digamos, outfits que no fueron muy bien logrados. Como que uno decía, esta falda como con esa camisa como que no cuadra, y también ese cinturón. Pero bueno, es que también tenemos que tener en cuenta que la serie se comenzó en 1998 y terminó en el 2004. Un periodo que fue para la moda un poco controversial, porque estuvo en tendencias varias cosas que nosotros en ese momento vemos y decimos como que no funcionaban muy bien. Y de hecho esto fue, y estos descaches en cuanto al estilismo también los reconoce Patricia Field, que como que revive todo su trabajo, ve de nuevo la serie y dice, bueno, yo pude haber hecho esto, pude no haberle puesto esto, pude haber modificado tal cosa. Pero bueno, entonces con lo que voy es que en realidad el estilismo en la serie es muy importante, porque digamos no fue solamente vestuario, cada uno de los outfits estaba pensado para ese momento, para esa ocasión, ¿sí? Para cada una de las protagonistas, cuando ellas van a desayunar, cuando van a tener una cita, cuando van al cine. La verdad es que todo esto se ejecuta muy bien. Y también algo que es muy interesante es que podemos ver cómo la moda va cambiando desde el 98 hasta el 2004. Si ustedes ven el primer capítulo y lo comparan con el último capítulo de la serie, van a poder encontrar diferencias en cuanto a los vestuarios y en cuanto a lo que estaba en tendencia, muy grandes. Entonces, si ustedes quieren revivir esta serie, o si por el contrario quieren vérsela porque no la han visto antes o no la conocían, la pueden encontrar a través de la plataforma de HBO y ahí están todas las temporadas.
Yo les quiero hablar de una editorial como ejemplo para que también se hagan una idea de todo este mundo del styling. Una editorial es básicamente una historia que se cuenta a través de fotografías donde el protagonista es la colección de ropa del diseñador o la diseñadora. Esta editorial se llama Water and Oil. Es una editorial que salió en Vogue, Italia, en el 2010. Y la idea principal por la que nació pues esta editorial fue el drama ambiental que vio el Golfo de México el 20 de abril de 2010. Cuando una plataforma llamada el Deepwater Horizon provocó el derrame de casi 800 millones de litros de petróleo en el mar. Pues esto provocó claramente que millones de animales pues se encontraron muertos en las orillas del océano. Con este evento como inspiración, el equipo conformado por el fotógrafo Steven Maisel, el editor de moda Karl Temper y la marca de ropa Ralph Lauren crearon una editorial en un escenario realmente caótico y posapocalíptico, donde la modelo Christine McMenemy encarnó el papel de un animal embarrado en petróleo. Esta colección causó muchísimo, muchísimo revuelo porque las fotografías son demasiado impactantes, porque para que la modelo se pareciera a un animal, las prendas que usó tenían plumas y telas que asemejaban el cuero. Y varias de estas parecían redes de pescar negras que tenía enredadas en las piernas. Y en lugar de tener una posición imponente frente al lente, como siempre se ve una modelo, se le ve acostada en unas rocas con una apariencia como agonizante. Y es demasiado impactante. Les recomiendo muchísimo que cuando tengan la oportunidad busquen Water and Oil de la revista Vogue Italia del 2010. Y pues nos cuenten qué les parece este tipo de manifestaciones pues desde la moda y esta composición que lograron crear. Otro de los ejemplos que también les tenemos por contar es un fashion film.
Alto. ¿Y qué es un fashion film? Un fashion film es un tipo de producto audiovisual en el que se mezclan las características del cortometraje y del videoclip. Las características del corto se utilizan por su facilidad para contar una historia y sirven como arma publicitaria para dar notoriedad a una marca. Y por su parte, las características de un formato videoclip funcionan como herramientas de captación a partir de sensaciones y emociones para despertar en el público. La idea surge de muchas de esas grandes firmas que se dieron cuenta del poder que tenía la imagen dentro del mundo del marketing online. Se apostó por un formato cinematográfico, como ya se había hecho en parte dentro de los anuncios de televisión que salían a la luz de Louis Vuitton, Chanel, Gucci o Dior.
Que hicieron Balmain y H&M en colaboración para presentar su colección del 2015. Más allá de que estemos de acuerdo con H&M no por ser una marca de fast fashion, pues lo que hicieron en este punto realmente es increíble, porque a mí me enamoró desde la primera vez que lo vi en el 2015. Básicamente es una historia que se desarrolla en un mundo futurista al interior de un tren. Básicamente se encuentran cuatro, por así decirlo, tribus urbanas que van teniendo batallas de baile a medida que avanzan por los vagones del tren. Y pues la tribu que siempre gana es una que está comandada por una supermodelo que es muy conocida, que se llama Kendall Jenner, una de las hermanas de Kim Kardashian. Y claro, lo mejor de este video es que a medida que cambian de vagón, el grupo de Kendall va cambiando de atuendo pues de inmediato. Todo lo que uno ve en el video es como si todo estuviera como conversando en el mismo espacio. Y la mente detrás de esta maravilla fue el director creativo de Balmain, que se llama Oliver Rosenstein, y quien también aparece en el video como uno de los jefes de seguridad que manejan las puertas y las cámaras del tren. Muchos críticos de moda y revistas, pues en ese entonces aplaudieron este fashion film debido a que la música, las prendas y las coreografías y el escenario y todo era una unión casi perfecta. Sin embargo, a mi parecer, a modo de crítica, yo hubiera cambiado a Kendall por una modelo que supiera bailar, porque eso le hubiera dado como un poco más de dinamismo al... De, no sé, es que ya se ve como... Pues es una modelo, sí, y seguramente pues... Bueno, uno entiende que en ese momento pues ella era una new face, súper aclamada por la moda y...
Claro, y lo que siempre hemos hablado en el podcast y también como el impacto que tienen esas figuras públicas súper famosas que obviamente alcanzan a mucha gente. Entonces, eso también es el punto de que los fashion films o todas las promociones vayan con estas figuras que les ayuden a promocionarlo mucho mejor.
Entonces, se los recomendamos pues todos los cuatro ejemplos para que vayan y los busquen, tanto la serie de Sex and the City como el fashion film o las editoriales, para que conozcan cómo este mundo del styling. Y ya Pau pues nos va a hablar realmente por qué es importante hablar del styling.
Sí, con respecto a lo que están diciendo las chicas, creo que es fundamental resaltar la importancia de un estilista en una producción, porque realmente no es un profesional que se enfoque solamente en un área, sino que tiene que contribuir en varios campos. Un estilista de moda puede involucrarse en la creación de una imagen según las circunstancias que le propongan, también la mejora o las contribuciones al conocimiento del producto, incluso inspirar curiosidad e interés en los clientes y la promoción de comportamientos de compra, porque estos elementos van a influir en la forma en la que también se cuenta y se comunica a través de la ropa, el cabello, el maquillaje. Esa persona tiene que ser un creativo que está en constante aprendizaje, en investigación, que nunca se queda corto, digamos, de ideas, porque esa persona tiene que estar casi que en todo, en una producción, incluso después de que esta finaliza. Esta disciplina, aunque es un poco nueva, por lo menos aquí en Colombia, ha crecido a lo largo del mundo y se ha implementado como uno de los roles o una de las funciones que más importa para la creación de una editorial o incluso en un fashion film. Es indispensable porque va a ser parte de ese grupo de propósito y de creación del guión y cómo eso se transforma para llevarlo a una realidad que va a ser del consumidor y que ese consumidor también tiene que estar interesado en ese producto final. Entonces, el estilista de moda obviamente tiene que ser capaz de crear atuendos y peinados apropiados para las modelos en revistas de moda, por ejemplo, dependiendo del tema y el concepto de la moda, y tener una visión aguda, un sentido de estética y habilidades apropiadas para el análisis y planificación para seguir las tendencias actuales. O sea, como les comentaba, es algo que siempre está en construcción y que no se puede quedar como en la simpleza de lo vi en Instagram, sino tiene que ir con la imagen también que se quiere reflejar.
Agregaría algo que dijo Pau sobre que ellos se preparan para la preproducción y también para lo que viene después, es que los estilistas en sí también crean tendencias, o sea, no solo el diseñador, sino los mismos. Los estilistas son creadores de tendencia. Entonces, claro, uno lo ve que ellos, digamos en Sex and the City, como poner el ejemplo que ya hemos venido hablando ahorita en el episodio, crean ciertos atuendos o cierto maquillaje o, bueno, digamos, Euforia, el estilista de Euforia. Yo creo que el maquillaje que esta persona o este equipo de estilistas o de que está detrás de presentaron con esta serie se volvió tendencia y ya la gente refiere ese tipo de maquillaje o ese tipo de creación como artística en el rostro y lo toma en referencia como Euforia. Entonces es como también la gente se prepara para crear algo que igual va a marcar a futuro lo que es moda o lo que está nuevamente en tendencia en el mundo.
Creo que nadie más apropiado para hablar de el styling que nuestra invitada de Front Row. Entonces le doy paso a esta nueva sección de Front Row que comienza en esta segunda temporada.
Front Row.
En este episodio de Moda en Clave Podcast nos acompaña Daniela Reaño. Ella es más conocida en redes sociales y en la industria de la moda como Daniela Styling. Ella es editora de moda, productora, stylist y periodista de moda. Ha trabajado en Latinoamérica con editoriales de moda como Vogue y con marcas de ropa a nivel nacional en Colombia o a nivel internacional y también con una variedad de artistas, en su mayoría cantantes o grupos musicales. Su trabajo como stylist es bastante conocido en Colombia y por eso quisimos invitarla a que nos ilustre con su conocimiento y experiencia en este tema. Entonces, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este episodio de Moda en Clave Podcast.
No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de ser parte de este primer capítulo y bueno, nada, feliz de hablar de moda y de todo lo que nos apasiona.
Bueno, para comenzar esta entrevista nos gustaría saber qué fue lo que te llevó a dedicarte al styling, ese momento o esa época en la que tú dijiste, la verdad, yo quiero dedicarme a esto, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta.
Bueno, ¿sabes? Fue algo que yo no esperaba, porque soy sincera, yo empecé estudiando diseño de modas, hice 2 semestres y en ese momento, cuando yo iba en mi segundo semestre, dije como, no, un momento, creo que esto no es lo que yo quiero. Quiero trabajar en la industria de la moda, pero no quiero sentarme a coser, ni a diseñar, ni nada de esto. Entonces, en ese momento, decido cambiarme de carrera, empiezo a estudiar mercadeo y comunicación de la moda. En cuarto cuatrimestre, más o menos, nos ponen un trabajo muy importante, que es hacer nuestra primera editorial de moda. Y en ese momento, pues claro, yo tenía que encontrar fotógrafo, maquillador, modelo, comida, absolutamente todo. decido arriesgarme y creo que está ahí en ese preciso momento cuando yo digo, wow, yo me quiero ir por la comunicación de la moda, no por el mercadeo, y empiezo a trabajar en medios. Hace 2 años estoy metidísima en el mundo de la música, entonces empiezo a trabajar con artistas, con disqueras, y ya como a llenarme de enriquecerme de todo este mundo tan bonito que es esa unión entre la moda, la música, el arte en general. Y ya está ahí cuando te digo, ok, sí, eso es lo mío.
Quisiera que nos comentaras también un poco de ese proceso de producción de un styling. Nosotras pues sabemos que esto no es algo que se pueda hacer en 1 o 2 días y que a veces la gente cree que sí porque solamente ropa, sino que por el contrario requiere de todo un proceso de investigación. Entonces cuéntanos un poco sobre eso.
Lo que dices es totalmente cierto, es un trabajo de varios días. Les pongo el ejemplo de un artista. Yo tengo que stalkearlo hasta más no poder para saber qué le gusta y qué no le gusta. Entonces en este momento, bueno, hago mi trabajo de investigación. Luego ya empiezo a hablar con las marcas, los diseñadores, a conseguir la ropa en general. Y de este modo pues ya empiezo como a cuadrar el tema de la producción. Sin embargo, lo que ustedes dicen, o sea, es un trabajo que no es de un día y ya, sino que trae toda una investigación detrás. A mí personalmente me gusta trabajar con marcas colombianas, diseñadores colombianos, porque los artistas se sorprenden cuando tú les pones algo y les dices como, no, eso es made in Medellín, made in Bogotá. Son como, ¿qué? No lo puedo creer. Por más colombianos que sean, son como, wow, se sorprenden. Teniendo en cuenta que ahorita estamos en una industria donde los visten de Prada, Chanel, Versace, y está bien, está cool. Pero cuando tú les llegas con cosas realmente innovadoras, es algo muy enriquecedor. Entonces, el proceso consiste básicamente en eso, como en realizar un mood board.
Alto. Antes de continuar, les explicaremos qué es mood board. Esta es una expresión inglesa de lo que llamamos en español muro de inspiración. Se trata de gráfica y visualmente exponer y aterrizar un concepto, una idea o definir una línea gráfica sobre la que trabajar. Es una muy buena guía visual, ya que las imágenes son muy poderosas y con un recorrido visual se puede tener una idea muy clara del concepto central, la gama de colores, hacia dónde se quiere evolucionar la marca y cuál es el objetivo.
Buscar los diseñadores que te pueden funcionar y todo esto, ya de este modo llegas el día del shooting, los vistes. Claro, tienes que tener un cuidado extremo con las prendas, porque si algo falla tienes que pagar el total de la prenda, entonces eso es clave. Y ya, si no, si todo sale bien, el otro día entregas las prendas y listo.
Bueno, y de todos los trabajos que has hecho, ¿cuál ha sido trascendental en tu carrera y por qué? Ese que digas que haya marcado, o sea, que haya una Daniela, un antes y después de eso.
Bueno, si le estoy sincera, creo que hay 3. El primero fue con Juanes. Hicimos unas fotos. A él le gustó tanto mi trabajo que me dijo, vísteme para los próximos conciertos. Él tenía conciertos con Morat. Entonces yo lo vestí, obviamente súper feliz. El segundo fue con Dua Lipa. Hicimos el video lírico oficial de Don't Start Now. En ese tuve la oportunidad de hacer arte y bueno, como todo un tema de producción. Y el último, creería que el de Zion y Lennox junto a Nati y Natasha. Fue una oportunidad que me llegó literalmente 3 días antes, como hola, necesitamos styling, no sé qué. Entonces se dio de la forma más linda. Y sí, creo que esos serían como los 3 que me cambiaron la vida, pues por lo mismo que les digo, como que ahorita estoy muy feliz trabajando entre la moda y la música.
Y bueno, a lo largo de la entrevista hemos mencionado y hemos repetido varias veces que has colaborado con varios artistas, tanto en sus videos musicales, o has estado detrás del look de ellos en presentaciones o proyectos, tanto de artistas nacionales e internacionalmente reconocidos, como Juanes, Dua Lipa, Zion y Lennox, Pedrina, Ozuna, Piso 21 y Frank Walker. ¿Por qué el styling o el estilo es tan importante en el mundo de la música? Lo digo es porque pues yo te sigo en redes sociales y hemos visto, te seguimos en redes sociales, que para ti eso significa muchísimo, todo el trabajo de styling que tú haces detrás de un artista. Entonces, es importante que nos cuentes o que nos gustaría que nuestros oyentes supieran por qué es tan importante el styling en todo tipo de industrias, especialmente en la industria musical.
Mira, hoy en día tú puedes tener el talento más absurdo de la vida o quizá no tenerlo, y esa es una realidad. Pero la gente se recuerda por lo que ven visualmente, ¿no? Por un tema totalmente visual. Creo que el mejor ejemplo de esto es J Balvin, ¿no? J Balvin nos encanta a todos, su música nos gusta mucho. Pero ¿qué ha pasado? Que él se metió mucho en la industria de la moda y se volvió un ícono de moda. Él hizo que muchos de los reggaetoneros cambiaran su estética para seguir como toda su tendencia y creó toda una onda, ¿no? Entonces, sí. Sí, creo que hoy en día salir a proyectarse o sin proyectarse junto a una disquera o algo así, sin pensar en su tema de imagen, sin saber cuál va a ser su diferencial, sin saber cuál va a ser su estilo, sin saber cuáles son las marcas que él va a llevar consigo en sus videos, en sus photoshoots, en sus campañas en general. Entonces sí, van unidas de la mano la moda y la música, y esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde años atrás, desde los años 20, desde los 70, los 90, donde los géneros se han visto ligados con una tendencia de moda.
A nosotras nos gustaría saber desde tu experiencia, ¿qué piensas o qué opinas respecto al personaje que se ha construido alrededor de Rosalía? Porque si nos remontamos, por ejemplo, a su primer disco, El Mal Querer, que recordemos fue su tesis de grado, desde ahí ya se nota, digamos, un estilo muy claro que podemos decir que la diferenció de otras artistas que tiene un estilo musical muy parecido al de ella.
Bueno, en general yo creo que fueron muchas cosas. Digamos que ya, por ejemplo, acá en Latinoamérica se juntó de una con Balvin, entonces esto fue algo que, sin que suene machista, porque en verdad no quiero que suene así, pero pues sí es una realidad del tema de juntarse con Balvin. Obviamente la posicionó muy fuerte acá en Latinoamérica. Segundo, el tema de sus uñas, por ejemplo, es algo que tú piensas en unas uñas largas y piensas en Rosalía, ¿no? Y tercero, hay que tener en cuenta que ya tiene una stylist muy fuerte, que es la misma de Billie Eilish. Entonces, digamos que el tema de su imagen, el tema de la imagen de la Rosalía, fue totalmente ligado a su voz, a su música, a sus canciones en general. Entonces sí creo que fue un conjunto de diferentes elementos que, claro, la diferenciaron de otras artistas como de géneros similares a esos, como urbanos, por así decirlo. Y sí, la gente quiso empezar a dejarse las uñas largas, la gente quiso empezar a jugar con una moda un poco más libre, por así decirlo, y convirtiéndola ella también en un icono de todo este mundo urbano.
Bueno, Daniela, y creo que también una de las grandes preguntas que queda por hacerte, y que creo que no solamente queremos saber nosotras, sino también tus seguidores, es de dónde sacas inspiración. A veces uno inexperto que quiere incursionar en la moda puede llegar a pensar que Instagram es una buena opción, porque pues es donde se concentran al alcance de la mano muchas mentes creativas. Pero ¿tú cómo sientes ese proceso y de dónde sacas tips o incluso recomendaciones que luego puedes aplicar en tu trabajo?
Bueno, yo siento que ese es un trabajo de años. Si te soy honesta, como que el tema de entrenar el ojo, entrenar tu estética, es algo que no se logra de la noche a la mañana. ¿Yo qué hago? Pues como para... Hay días, yo les voy a ser muy sincera, hay días en los que yo no quiero, no tengo esa inspiración, y yo creo que como cualquier artista, todo eso es de sentimientos. Si tú estás en el mood de crear un styling, te fluye, si no, olvídate, o sea, puede pasar todo el día y no va a pasar. Por más de que estés despierto, de que estés frente al computador, si no tienes el mood, el sentimiento para crear ese styling, no va a pasar, o sea, no va a pasar. Lo que yo hago todo el tiempo es tratar de inspirarme a punta de Behance y Pinterest, ver qué está pasando, talentos nuevos, qué está pasando en la música, por ejemplo. Tratar de inspirarme sin tampoco saturarme, ¿no? Porque a mí me gusta poner mi sello y también como el tema de lo que esté pasando en Colombia, que en cierto modo puede llegar a ser un limitante, porque tú no puedes sacar más prendas de, no sé, traerte prendas de Nueva York, de Miami, México quizá, porque pues los envíos son muy costosos, por más que quisieras, pues es algo imposible. Entonces, ¿qué hago yo? Tratar de encontrar nuevos talentos, nuevos diseñadores, estudiantes, gente que esté proponiendo cosas nuevas. Y es eso, estar informándome cada día. Yo creo que ese es el secreto, estar en constante información todos los días. Apenas me levanto, es lo primero que yo hago.
Creo que eso es fundamental, ¿no? Como ese proceso creativo de nutrir cada día más tus ideas y ver las tendencias, ¿no? Y pues hablando más de ese proceso creativo, quisiera que nos contaras cuál es la diferencia de pensar un styling para un video musical al de una campaña publicitaria como el que hiciste para la marca Le Zapatier. Para nosotras el equipo de Moda en Clave creo que fue muy significativo y diciente porque genera una sensación en quien la mira de rebeldía, juventud y novedad. Entonces quisiera que nos contaras un poco más sobre ese proceso.
Lo que tú dices es totalmente cierto y de verdad, gracias por esas palabras tan lindas. Son dos mundos completamente distintos. El tema de trabajar solo en la industria de la moda y el tema de trabajar en la música son completamente distintos, pero tienen algo en común y es que tú tienes que entender, bien sea tu cliente o a tu artista, que pues a la final sigue siendo tu cliente, ¿no? Tienes que entenderlo. Si es una marca, si es un artista, si es un diseñador, lo que sea, tienes que entender su mood, tienes que entender su esencia, sus sentimientos, absolutamente todo, ¿no? Entonces, el trabajo con Le Zapatier fue la primera marca que confió en mí para prestarme sus zapatos, para prestarme unos diseños. Entonces, para mí, ellos son muy, muy especiales y yo siento que su estética va muy ligada a la mía. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Pues nada, el proceso es el mismo, como ver cuáles son los zapatos y empezar a experimentar. Si yo les soy muy sincera, yo no soy tan psicorrígida como de el día anterior tengo que tener estos looks armadísimos y ya eso es lo que va. No, a mí me gusta probar mucho en set y no está mal. O sea, es algo totalmente válido porque pues ya tú viendo el modelo, probándole la ropa, pues vas a poder experimentar un poco más, ¿no? En la música, por ejemplo, si nos toca hacer un tema de fitting, sin embargo, muchos de los artistas son muy abiertos a lo que tú quieras proponer. Entonces eso es algo muy, muy especial y muy bonito. Pero ese trabajo con Le Zapatier fue algo que realmente, no es la primera campaña que yo hago con ellos, pero realmente me llena el corazón porque es la forma de vender un producto. Y a la final, tú cuando trabajas con un artista, si bien estás tratando de mostrarlo a él, también estás mostrando los productos de los diseñadores. En este caso, que yo trabajo mucho con diseñadores colombianos, como les decía ahorita. Entonces la idea es como que ambos sean los protagonistas.
Bueno, y hay una pregunta que yo creo que nos da mucha curiosidad. Y es saber tú, Daniela, dónde consigues los atuendos y cómo funcionan los tratos que haces con las marcas que te prestan o te alquilan las prendas para las producciones.
Digamos que, ahorita sí estamos en un punto coyuntural por el tema del COVID, donde es más complicado. Antes era muy fácil, si les soy honesta. Ahorita obviamente no prestan por lo del COVID y bueno, todo eso. Sin embargo, a mí me ayuda algo mucho y es el tema de ser periodista de moda, donde digamos que esas marcas son amigas mías. Entonces, sí, pues es algo que de verdad ha sido algo increíble, algo muy bueno. Pero el tema del COVID se ha cambiado absolutamente todo. Hacen que las prendas sean alquiladas. Obvio, como que la gente está un poco más paranoica con el tema y es totalmente entendible. Entonces sí ha cambiado bastante. Hay un tema de responsabilidad muy fuerte, que eso es clave. O sea, si a ti te prestan algo y lo dañas, tienes que responder por eso, punto. O sea, yo he sacado prendas de 7 millones de pesos, o sea, en un total de 2 prendas de 7 millones de pesos, 14 millones de pesos, donde yo era consciente que si algo se dañaba, yo tenía que pagarlo. O sea, entonces sí es muy importante como tener esa responsabilidad, y asimismo los diseñadores van a empezar a confiar en ti.
Y para finalizar, yo quiero que porfa nos cuentes pues sobre esta típica frase cliché que uno escucha muchísimo en este mundo de la moda, y es si se puede determinar si una persona tiene estilo o no.
Bueno, yo siento que, o sea, sí, pero no. Es muy confuso para mí porque yo odio, en verdad, meterme con el estilo de la gente. Si a alguien le encanta usar todos los colores al tiempo, pues está bien, está completamente válido. Si no, pues también, ¿sabes? Yo siento que cada persona tiene su esencia. Creo que lo guiaría más hacia este lado. Cada quien tiene su esencia y cada quien se disfruta la moda a su manera, que es algo para mí muy importante. O sea, yo la verdad soy cero fan de criticar a la gente por cómo se viste, de criticar a la gente por usar X prenda. Yo amo que la gente se disfrute la moda a su manera, desde la forma más relajada, desde la forma más exótica. Creo que a mí eso me llena el corazón, que la gente sea feliz como con lo que lleva a diario. Y sí, creo que cada persona tiene su esencia y lo refleja de la forma que puede.
Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada. Sé que la sufrimos para poder grabarlo, pero por fin lo logramos y queríamos agradecerte porque en serio nos pareces una persona que tiene la experiencia y el conocimiento que necesitamos para poder explicar este tema en el podcast. Entonces, muchísimas gracias y esperamos escucharte de nuevo y muy pronto aquí en el podcast de Moda en Clave.
No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un honor y un placer hablar de moda junto a ustedes. Saber que también les apasiona lo mismo que a mí. Y de verdad, gracias por este espacio y esta invitación que, pues, de hablar un rato con ustedes. En serio, estoy muy agradecida y muy contenta de estar acá.
Bueno, Daniela, y para finalizar te pido que compartas con todos nosotros tus redes sociales para que te podamos seguir y podamos ver más de tu trabajo.
Claro que sí, yo aparezco como Daniela Styling en todas las redes, mi blog es danielastyling.com y bueno, cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden escribir y voy a estar muy atenta a las preguntas, todo lo que tengan.
Bueno, y nuevamente le damos las gracias a Daniela por darnos este tiempo en nuestro episodio. Y de todo lo que pudimos hablar, quiero destacar pues que el styling, a pesar de ser una profesión tan nueva, debemos otorgarle un valor y un significado enorme en estos tiempos pues como modernos, actuales, por la dirección de arte y el styling. Es todo lo que ayuda a que todos los elementos de una imagen, de un video, de una editorial, de toda una escena, realmente hablen entre sí y tengan una fluidez y tengan un sentido detrás, ¿sí? Realmente la capacidad que tiene Daniela o que tiene cualquier otra persona que estudie esta carrera es de admirar, y pues a las personas que están escuchando este podcast y tal vez les interesa llegar a ser stylists en un futuro, pues realmente que lo valoren y entiendan el significado detrás de esta carrera.
Sí, también me sumo a lo que dice Lupe, un poco agregando el tema de que muchas veces subestimamos este tipo de profesiones o de quehaceres por el hecho de que uno no cree que sea algo que tenga educación, que tenga un proceso, que obviamente se complementa un poco más allá de los estudios con lo que uno va aprendiendo en la experiencia, que también pues, nos dimos cuenta con todo lo que nos ha contado Daniela durante la entrevista. Y agregar a eso también lo que dice Lupe, la importancia que tiene, y uno de esos es que a partir de ellas es un medio, una plataforma también para que la moda, digamos en el caso colombiano, llegue a otros países, se conozcan otras partes, lo conozcan otras artistas internacionales o nacionales, porque muchas veces nosotros aquí no conocemos ni la mitad de las marcas que existen en este país y que son hechas aquí en Colombia. Entonces, Daniela nos habló mucho de eso y de la importancia que para ella en su trabajo tiene trabajar con marcas colombianas y poder utilizarlas en los videoclips, utilizarlas en trabajos de producción en donde pueda darle como ese aporte también, ayudar a los diseñadores colombianos a que se conozcan internacionalmente. Aparte de todo lo que ya hemos hablado en el podcast de otros tipos de plataformas como los eventos como Colombia Moda, Colombia Tech, etcétera, esto también es una forma de llegar al mundo.
No, y otra cosa que también ella destacó muchísimo y que de eso también hemos hablado últimamente en el podcast a lo largo de la última temporada y esta que viene de aquí en adelante, pues que las redes sociales son realmente una hoja de vida para muchas personas. De ahí podemos realmente distinguir como el estilo, las cualidades, lo que tiene por explotar ese artista o esa persona o esa marca que tal vez un stylist quiere destacar en esa editorial, en ese fashion film, en ese video. Y pues ese recurso realmente es muy importante y queremos también como de destacar un poco el uso de las redes sociales, no solamente como pues su finalidad misma de ser una red social, sino también como para caracterizar a una marca.
Sí, y de todo el trabajo que hay detrás, antes de, ¿no? Cómo aportan las redes sociales a que después yo, bueno, antes de empezar a trabajar con todo lo que yo ya he pensado como stylist he pensado y he dicho, bueno, voy a proponer esto, si eso va o no con cada artista, ¿no? Con cada diseñador o con cada marca, porque eso depende mucho y todas son muy diferentes. Pero pues tampoco como de guiarse o mantenerse como esta es la regla, tengo primero que saber cómo son y hacer esto, sino también tener la oportunidad de como stylist, y que lo decíamos al inicio, de proponer tendencias o de proponer algo nuevo, decirle al artista o a la marca, bueno, yo ya he pensado esto, pero se me ocurrió ahorita mientras estamos haciendo la sesión de fotos o haciendo el video, que podemos utilizar otro tipo de elementos, o que podemos tal vez cambiarle esta prenda a la modelo por esta, y que eso podría resaltar otro tipo como de, no sé, de cosas de la marca o de la colección que se va a sacar. Entonces, es como combinar todo eso, ¿no? Tanto el estudio y todo lo cuadriculado y esas reglas como ya impuestas a la experimentación, a ganar todo a partir de todo lo empírico. Entonces, eso también me parece súper fundamental de lo que nos contó Daniela.
Otra cosa que ya mencionó mucho es obviamente como toda la creatividad y la inspiración que hay detrás del trabajo. Digamos, este es como uno de los pilares más importantes de esta profesión, porque si no se está pendiente de las tendencias, de lo que está de moda, de lo que está saliendo, sí, como que en realidad este trabajo no podría hacerse, digamos. También hay que tener en cuenta que es muy importante como la creatividad que tenga la persona, pero si no está buscando referentes en donde apoyarse, si no está investigando constantemente, pues su trabajo va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entonces ella también nos mencionaba, por ejemplo, el uso de diferentes herramientas o de diferentes plataformas como Pinterest, Instagram, Behinds, como que todas estas, sí, estas plataformas están en constante cambio como lo está la moda. Entonces como que una cosa va de la mano con la otra y pues no se pueden, digamos, desligar.
Uniéndome como con lo que dice Ana, a mí me parece que es fundamental ese relacionamiento con otras personas y con otros creativos, porque esta industria, o sea, la moda, se llena y se nutre de otras personas que están constantemente pensando en cómo mejorar y ser más competitivos. Y creo que también ahí hay un punto muy grande sobre el tema de la responsabilidad con el trabajo, y sobre todo con las prendas, que ella siempre resaltó, porque no es como se muestra en Instagram todos los días a partir de los influencers, que les regalan ropa, que les regalan maquillaje, que les regalan todo. De hecho, la moda, por experiencia o porque creo que con lo poquito que nosotras hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la moda tiene sus dificultades, y que no todo el mundo tiene la misma capacidad como de acceder a los lujos, y que si uno quiere comenzar desde cero en esta industria que es tan competitiva, pues le toca pedir favores, le toca pagar a veces, no tener el dinero suficiente como para pues darse todo lo que uno quisiera, toca más de una manera más artesanal. Entonces creo que eso es muy valioso de lo que ella también nos comentaba en esta entrevista que compartía con nosotras y con todos ustedes. Entonces, pues para tenerlo siempre en cuenta y y ya, y le damos nuevamente las gracias a Daniela por ese espacio que nos dio. Chicas, creo que se nos está acabando el tiempo.
Sí, listo, ya es hora de una despedida. Bueno, igual los invitamos a que, si son nuevos en este podcast, nos escuchen en nuestros anteriores episodios y estén muy pendientes de estos que vienen. Y nada, nos comenten qué les pareció todo este episodio, qué opinan del styling, si les parece que sí es una profesión, que no es una profesión, por qué, si es tan importante como realmente los estamos haciendo ver, o bueno, queremos saber sus opiniones, por favor.
También invitarlos e invitarlas a que estén pendientes de Twitter e Instagram, nos encuentran como Moda en Clave, y pendientes de la Semana en Clave que viene la próxima semana, porque les vamos a traer algunas recomendaciones, tal vez alguna sorpresa el miércoles de Takeover y algunos otros videitos y cositas que les vamos a estar montando para que estén pendientes y conozcan un poquito más del tema de este primer episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias de nuevo por darle play a este episodio, y si han escuchado otros episodios del podcast, por darle play a los otros episodios del podcast. Se les quiere mucho. Yo soy Paula Hernández.
Bueno, yo también les quiero contar, ya para cerrar, que también estamos en TikTok, así que si ustedes tienen esta red social, también nos pueden encontrar allá como Moda en Clave. Vamos a estarles subiendo videos, vamos a estarles creando un contenido muy chévere para que las semanas donde no estrenamos nuevos episodios, pues no los abandonemos y les sigamos brindando mucha información sobre la moda. Yo soy Ana María Flechas y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Bueno, ahora sí, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este comienzo de temporada. No se pierdan los próximos episodios porque tenemos ideas increíbles y discusiones que comenzar. Entonces, por favor, sigan la conversación a través de nuestras redes sociales, como les decían Pau y Ana. Y ya, esperamos que les guste este episodio y que nos sigan dando play.
Esto es Moda en Clave Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves, cada 15 días, subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.